Mis queridos amigos, podemos decir que de Jesucristo tenemos muchísimas versiones. Desde que Jesús se ha convertido en un centro de referencia para la humanidad, cada persona quiere tener como su propia versión, por así decirlo, su propio modelo de Jesús. Y por eso, este Señor nuestro Jesucristo, que es como inagotable, cada uno lo ve a su propia manera. El que lucha por la justicia social y llega incluso a tomar las armas, quiere encontrar sustento en Jesucristo. El que se encierra en un monasterio de clausura dice que está siguiendo a Jesucristo. Los que sirven a pobres, menesterosos, leprosos, enfermos, ven un modelo en Jesucristo. Otros se cuelgan una mochila y salen con una guitarra a evangelizar como Jesucristo. Jesucristo es majestuoso, solemne, casi lejano para algunos. Es un hombrecito amigable, simpático, queridísimo para otros. Hay muchísimas versiones sobre Jesucristo. Y en cierto sentido, repito, cada uno de nosotros intenta hacer como su propia versión de Cristo, tomando lo que le conviene o tomando lo que le gusta. Esto, por una parte, muestra la grandeza de nuestro Señor, que podemos decir abarca todas las necesidades, abarca todas las legítimas aspiraciones del corazón humano. La grandeza de Cristo aparece en este hecho. Si hay tantas versiones de Él, en parte se debe a que es muy grande su misterio, es inmenso el caudal de los bienes que Él nos ofrece. Pero por otra parte, esta multiplicación de imágenes o de perspectivas sobre Cristo nos puede llevar a la confusión o nos puede llevar a la comodidad o nos puede llevar al terror. Martín Lutero cuenta que él no podía escuchar hablar de Cristo sin sentir terror y angustia, porque para él Cristo significaba juicio final, sentencia, y la pavorosa posibilidad de que alguien le dijera: vete maldito al fuego eterno. Él oía hablar de Cristo y sentía terror, sentía angustia, y estaba como encerrado en ese terror. En el otro extremo, otras personas pueden ver en Cristo solo una misericordia, quizá una misericordia mal entendida, como si Cristo fuera una especie de cómplice de todo género de vida, y como en Él hay amor, y como Él es solo amor, entonces hagamos lo que nos parezca, que al fin y al cabo, si es en el amor, todo se vale. Por eso hoy queremos tomar una serie de pensamientos de la Sagrada Escritura que nos ayudan a descubrir quién es Jesucristo. Queremos asomarnos a ver qué nos dice la Escritura sobre Jesucristo, teniendo conciencia, desde luego, de que no podemos, en el espacio de estos breves minutos, agotar semejante materia, semejante tema tan extenso. Aquí hay un número de citas de la Escritura, 23 citas de la Escritura, que nos hablan sobre Jesucristo. De distintos libros de la Biblia queremos escuchar qué se nos dice sobre Jesús, porque el primer mensaje del día de hoy, mis estimados amigos, es: la palabra de Dios nos conduce al verdadero conocimiento de Cristo. Un gran santo de la Iglesia Católica, San Jerónimo, santo hacia el siglo IV de nuestra era, decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Sin la palabra de Dios, Cristo se convierte en algo parecido a Superman, en algo parecido a Calimán, en algo parecido al Pato Donald, del cual pueden salir nuevas historias, nuevas versiones. Se convierte en un personaje de la fantasía colectiva. Sin la palabra de Dios, sin la Biblia, Cristo queda sometido al oleaje de las modas, queda sometido al capricho de cada corazón, queda sometido a las expectativas y a las necesidades y a las conveniencias de cada persona, o de pronto, como en el caso de Lutero, queda sometido a las patologías, incluso mentales, de las personas. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. La fuente viva del conocimiento de Cristo es la palabra de Dios. Y tenemos entonces que tomar nuestra imagen, la que nosotros tenemos de Cristo, tenemos que tomarla y llevarla a la Biblia. ¿Para qué? ¿Para anularla? Seguramente que no, sino para corregirla y completarla. Es tu imagen de Dios la que tiene que ser reformada, porque eres tú quien fue hecho a imagen de Dios. No Dios quien tiene que ser hecho a imagen tuya. Precisamente, una de las más fuertes críticas de los ateos agresivos militantes del siglo XIX era esa. Por ejemplo, un conocido ateo, Ludwig Feuerbach, que escribió La esencia del cristianismo, y que fue luego seguido por Marx en su crítica a la religión. Ludwig Feuerbach decía: no fue Dios el que hizo al hombre, como nos han contado, es el hombre el que ha hecho a Dios. De manera que, para no caer en el abuso, o mejor dicho, para no ser objeto de esa crítica, nosotros los cristianos sabemos que no es Cristo lo que yo me imagine de Cristo, sino que más bien lo que yo me imagine de Cristo, tengo que llevarlo a la palabra de Dios, tengo que llevarlo al testimonio de las Escrituras, tengo que llevarlo a la palabra de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, y ahí encuentro ¿quién es Cristo? Seguramente voy a encontrar muchas cosas que me van a gustar mucho, pero también voy a encontrar algunas cosas que no me van a gustar tanto. Y el arte, el verdadero arte de un cristiano, es aprender a adaptar, conformar su imagen de Dios, su imagen de Cristo, conformarla, es decir, darle la misma forma que aquello que nos dice la Sagrada Escritura, aquello que nos cuenta la palabra de Dios. No es Dios el que tiene que adaptarse a tus gustos, sino tú el que has de descubrir los gustos de Dios, porque en esos gustos, en esos caminos, en esas elecciones divinas están las fuentes de la salvación para nosotros. San Jerónimo nos dice: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Esto significa que para conocer realmente a Cristo tenemos que conocer en profundidad la Escritura, y aquí tenemos solamente 23 textos. No son muchos. No son muchos. Pero por lo menos sirven de invitación. En nuestra sencilla obrita de recopilación de pensamientos bíblicos, ustedes tienen 23 textos que nos pueden servir por lo menos para empezar. Por lo menos para empezar a conocer a Jesucristo, no haciéndolo a nuestra imagen, sino reconociendo que nosotros somos imagen suya. Empecemos. Primer texto, carta a los Hebreos. El comienzo de la carta a los Hebreos, capítulo primero, versículos del 1 al 3. Muchas veces y de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo, por quien creó el universo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser, y sustenta todo con su palabra poderosa. ¡Qué texto tan bello! Aparece Cristo en relación con el tiempo, en relación con la creación, en relación con el pueblo elegido, en relación con nosotros. ¡Qué texto admirable y hermoso! Dice otra traducción, en estos tiempos que son los últimos. Porque efectivamente en el griego aparece esa expresión. Se habla de los tiempos eschata, que quiere decir los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Por eso, cuando hay mensajes proféticos, quizá venidos de las mociones del Espíritu Santo, quizá venidos de esas inspiraciones que da la Virgen o los ángeles, y las personas dicen, ¿están cerca los últimos tiempos? Yo les respondo, claro que están cerca, tienen que estar muy cerca, porque desde el siglo primero estamos en los últimos tiempos. O sea que calcule ya en qué momento nos encontramos. Si ya la carta a los Hebreos dice, estamos en los últimos tiempos, entonces imagínense en qué tiempos estaremos nosotros. Ya estos son los ultimísimos, los definitivos, los últimos. Estamos en los últimos tiempos. Lo que no sabemos es cuánto van a durar estos últimos tiempos. Eso no lo sabemos. Esa parte no lo sabemos, no la sabemos. Pero luego aparece Cristo relacionado con el ministerio de los profetas. Los profetas nos dieron a conocer algo de parte de Dios. Jesucristo nos da a conocer, podemos decir, la plenitud. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Ya no es Dios dándose a conocer a través de los profetas, sino enviándonos a su propio Hijo. Y lo llama el heredero de todo. Todo es de Él. Y nos dice que por este Cristo fue creado el universo entero. Y nos dice que Cristo es reflejo de la gloria de Dios. Es la impronta de su ser y es el que sustenta todo con su palabra poderosa. Por Él fue creado todo. En Él se sostiene todo, Él es el heredero de todo. Ese es Jesucristo, una visión grandiosa del Señor. Aquí entre nos, y hablando en confianza, ¿cuántos de nosotros hemos pensado en estas cosas? Seguramente la relación que nosotros tenemos con Cristo es una relación muy bella, pero es una relación únicamente sometida a nuestras necesidades inmediatas. ¿Quién es Cristo para usted? Cristo es mi amigo. Está muy bien, está muy bien. Cristo es mi médico, Cristo es mi esposo, Cristo es mi abogado, Cristo es mi pastor. Está muy bien, todas esas expresiones son ciertas. Pero fíjate cómo necesitamos de la Escritura. Te aseguro que sin la escritura a uno difícilmente le sale una expresión de esta. Cristo es impronta del ser divino.
¡Qué cosa tan maravillosa!
Cristo es el heredero del universo entero. Cristo es el que sostiene todo con su palabra poderosa. Imagínate eso, ¿a quién se le ocurre? Yo que he tenido oportunidad de oír los mensajes, unos me convencen, otros no me convencen tanto, mensajes inspirados, profecías particulares que Dios inspira de pronto hacia las personas, o de pronto son ellos en su fervor que escriben esas cosas. Yo leo siempre con mucha atención esos mensajes, y me doy cuenta de que todos esos mensajes repiten sobre unos mismos temas, que el mundo está en un pecado muy grave, que tenemos que convertirnos, que la situación está grave y va para peor, que esto es serio, que no es un juego, que hay que ponerse las pilas y pilas cargadas, porque hay gente que se pone las pilas pero descargadas, que hay que cambiar, que hay que decirle sí a Dios y que Dios y que Cristo es el Redentor, Cristo es el Juez, Cristo es el Salvador. Tienen toda la razón en todo eso. Pero yo me hago una pregunta de pronto un poquito maliciosa, un poquito escéptica. Yo digo, bueno, ¿y si realmente Dios inspira tantos mensajes que yo veo que suceden? Nuestro país es especial en eso, ¿no? En revelaciones privadas. Si realmente Dios inspira tantas cosas a tantas personas, ¿por qué nunca aparece, por ejemplo, este lenguaje que es tan bello, que es tan profundo y que tenemos certeza de que viene del Espíritu Santo? Porque estas cosas de Cristo nunca se dicen. Con esto no estoy descalificando los mensajes particulares, no estoy diciendo que no se puedan dar revelaciones privadas, sino estoy diciendo que desde mi punto de vista, la mayor parte de esas revelaciones dan vueltas en torno a los mismos puntos y a veces dan vueltas las unas en torno a las otras. Y entonces se van aprendiendo unas personas de otras, van aprendiendo como a repetir las mismas cosas. No estoy diciendo que eso es satánico, que eso es espiritista, no. Sino estoy diciendo que el porcentaje, por darle un nombre un poquito casi irrespetuoso, el porcentaje de Dios y de inspiración divina que eso tiene, a mí me parece que más bien no es muy alto, porque yo noto que se repiten mucho, que dan vueltas sobre las mismas cosas, que no hay como particular inspiración, como una cosa que uno diga, oiga, esto nos abre caminos para encontrar de un modo nuevo a Jesús. Yo no veo casi eso. No digo que Dios no esté obrando en esas personas, sino digo que darles la característica de revelaciones, no creo yo que sean muchas revelaciones, simplemente son afectos piadosos, inspirados en las personas, que escriben a partir de lo que están sintiendo, a partir de lo que están viviendo. No hay que condenar a las personas, no hay que tratarlas de locas, ni de histéricas, ni de nada de eso, sino pensar, son personas buenas, pero en su mayor parte lo que escriben perfectamente se puede explicar a partir de los afectos devotos, los afectos piadosos que tienen en el corazón, lo cual no significa nada particular. ¿Hay que olvidarse de eso? No, que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en los grupos, en las comunidades, en las personas. Pero por favor que se lea la palabra de Dios. Lleven, por lo menos, mire, esto que es tan pobre, esto que es tan humilde, o si consiguen otra cosa mejor todavía, pues mejor para todos. Llévense un folletico de estos y lean estas frasecitas para que sepamos más de Cristo, lo que nos dice la Biblia. Yo noto una pavorosa ignorancia bíblica, perdón si entro en denuncias, en muchos grupos piadosos, en muchos grupos marianos, muchos grupos espirituales, y una ignorancia bíblica terrible, terrible. Lleven siquiera unos folleticos de estos, llévense la Biblia, lean pasajes, acostúmbrense al sonido del Espíritu Santo cuando nos dice cosas como que Cristo es el reflejo de la gloria del Padre, cuando nos dice el Espíritu Santo, ¿quién es Cristo? Cristo es el que sustenta todo con su palabra poderosa. Sigamos, que suene la voz del Espíritu. El Señor Jesús decía en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, mis ovejas reconocen mi voz. Hay que acostumbrarse al sonido de la voz de Dios. Y nada mejor para acostumbrarnos a ese sonido que
la Sagrada Escritura.
Leyendo, incluso en voz alta, leyendo la palabra de Dios, te vas acostumbrando al sonido de tu pastor, el sonido de la voz del pastor. Y ese oído educado en los acentos de Cristo, ese oído educado en el tono de Cristo, es un oído que luego fácilmente puede reconocer qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Ese es el gran criterio. De manera que mi propuesta es: no extingan el espíritu, no apaguen los pensamientos piadosos o fervorosos que les lleguen en los grupos. No los apaguen, no los extingan, por favor. Pero tampoco les den tanta importancia, que en la mayor parte de los casos se trata, repito, simplemente de la devoción, la dulce, la tierna devoción que hay en un corazón que quiere servir a Dios. ¿Qué tal esto que nos dice Juan, capítulo 14, versículo 9? Es la respuesta que le da el Señor Jesús al apóstol Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué significa esto? Cristo es el revelador, es el que nos revela quién es el Padre Celestial. Cristo es el que nos revela, el que muestra con sus palabras, con sus acciones, con sus oraciones. Cristo es el que muestra quién es el Padre. Dios ya no es un desconocido para nosotros. Mirando a Jesucristo, cómo obra Cristo, cómo ama Cristo, cómo ora Cristo. Mirando a Jesucristo, tenemos el camino abierto para descubrir quién es Dios. A Dios lo descubrimos no como una fórmula matemática, no como un objeto de laboratorio, no como una especie en una jaula del zoológico. A Dios lo descubrimos en el transcurrir de una vida, la vida de Jesucristo, una vida que finalmente se entrega por completo a la hora de la cruz. Hay gente que cuando se habla de la cruz se queda solo en el aspecto del sufrimiento. Yo no he podido aprender a predicar sobre la cruz. Eso me he dado cuenta en la retroalimentación que recibo. Yo no he aprendido a predicar de la cruz. Mire, lo que yo quisiera decir de la cruz no es solamente el sufrimiento espantoso, sino el amor gigantesco que hay en ese Señor que llega hasta allá y se va, y se entrega, y ama hasta el fondo. Eso es lo que me llama la atención a mí de la cruz. Y en esa donación suprema de la cruz, en ese amor hasta el extremo, ahí está apareciendo Dios. Así es Dios con nosotros. En el Evangelio según San Mateo se le llama a Jesucristo Dios con nosotros, Dios a tu alcance. Por eso tú no tienes que hacer a Dios a tu imagen, porque ya Dios vino a tu vida, vino a tu historia, se puso a tu alcance. Jesucristo es Dios con nosotros, es Dios a tu lado, es Dios contigo. Y descubriendo la vida de Cristo, la manera de vivir de Cristo, la manera de amar de Cristo, la manera de padecer de Cristo y la manera de entregarlo todo hasta el extremo, mirando eso, así conocemos quién es Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Evangelio según San Juan nos trae otra profunda afirmación. ¿Quién es Cristo? Nos habla de Cristo como la palabra. Al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. ¿Quién es este que nos revela quién es Dios? Es Dios también. Es Dios. Cristo Dios nos revela quién es Dios. La primera carta de Juan dice algo parecido. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es nuestro tema, la palabra de vida. Cristo, la palabra de vida. Cristo, palabra que cuando la escucho, palabra que cuando la recibo, palabra que cuando la acojo, me da vida.
Ese es Jesucristo.
Así como una palabra, si no la oigo o si no la acojo, no significa nada para mí, ni produce nada en mí, así también Jesucristo. Solo acogiendo, recibiendo, como se recibe una palabra, recibiendo a Jesucristo, ese Cristo se convierte en vida. Es vida para mí. Jesucristo, la palabra de vida. ¡Qué maravilla esto! Pero todavía podemos ver otra interpretación aquí. Las palabras que yo puedo entender son porque están escritas en mi lenguaje. Cristo es Dios conmigo, Dios en mi lenguaje. Esto quiere decir algo muy concreto. Quiere decir que si yo recorro el testimonio sobre Jesucristo en la palabra, en la escritura, si yo recorro esas páginas, siempre habrá algo que está al alcance de mi entendimiento. Si uno no pudiera entender nada de nada, no sería palabra, porque una palabra solo es palabra cuando puede ser entendida. No lo llamaríamos palabra si no pudiera ser acogido por nuestra mente. Pero ¿cómo es que nuestra mente tan pequeñita va a poder recibir a esa palabra tan grande? Pues de la misma manera que ese Dios tan grande pudo caber en el vientre, en el pequeño vientre de María Santísima. Es que es Él el que muestra su grandeza haciéndose pequeño por nosotros. Y el que se hace pequeño en el vientre de María por nosotros, ese se hace pequeño y comprensible por nosotros para nuestra inteligencia. Cristo está cerca de ti. Cristo está como palabra que tú puedes acoger y que tú puedes entender. Cristo es para que tú lo entiendas. ¿Y qué puedo entenderle yo a Cristo? Hasta allá sí no sé yo. Esa parte sí no sé yo. Lo que yo sé es que si tú recorres el Evangelio, que es el, desde luego, el testimonio principal sobre Cristo, si tú recorres el Evangelio, siempre habrá, siempre, siempre habrá una palabra para ti. Y por tanto quiere decir que tú te puedes acercar al Evangelio con una confianza y con una certeza absoluta. En este Evangelio, en esta palabra, hay algo que es para mí. En el Evangelio hay algo que es para mí. Si yo tomo el Evangelio, si yo tomo en mis manos la palabra que da testimonio sobre Cristo y leo con atención, leo con amor, leo queriendo entender, siempre habrá algo, algo. Tal vez lo que te llame la atención a ti y tú puedas entender no es lo mismo que a mí me llama la atención o yo puedo entender. Pero es muy importante que sepas que si Cristo vino por ti, en el Evangelio hay una palabra para ti y que es tu derecho y tu deber descubrir esa palabra. Por eso cada uno de nosotros tiene en cierto sentido su propio camino con respecto a Cristo. Toma, por favor, los Evangelios en tus manos. Lee, y cuando encuentras una palabra, cuando encuentres una palabra que te roza, que te toca, que te transforma, una palabra que te cautiva, ahí están las cuerdas de amor, como dijo el profeta Oseas, ahí están las cuerdas de amor, los salvavidas que Dios te tiende. Agarra esa palabrita que puedes entender, que aunque parezca pequeñita, es palabra que Dios te envía. Toma esa palabra pequeñita. Cuando Cristo empezó su existencia terrena, empezó como empezaron todas las vidas humanas, como una minúscula célula. Así empezó Jesucristo, pequeñito, muy pequeñito. Y desde ahí se desenvolvió todo su maravilloso misterio. Si tú logras captar, si tú logras tomar del Evangelio una palabra, aunque te parezca la palabra más pequeña, la más elemental, ese es como el embrión de Cristo en tu mente. O sea que nosotros, al igual que María, debemos ser embarazados. Con otra expresión gráfica, quizá más dura, preñados. Tenemos que ser embarazados, virginalmente fecundados, virginalmente preñados, porque Cristo llega a nosotros como llegó al vientre de María, virginalmente. Tenemos que ser virginalmente fecundados, y la obra del Espíritu que hizo posible la fecundación de la virginidad de María, así también ese Espíritu Santo estará cerca de ti, y el Espíritu Santo quiere que tú quedes virginalmente en embarazo, virginalmente en espera, en gestación, que se engendre Cristo en tu mente, y que ese Cristo, que empieza siendo una palabra pequeñita, una palabra casi despreciable, allí, por la obra del Espíritu, empiece a crecer. Así también María, en el silencio, en la oración, en la humildad y el amor, acogió ese milagro. Eso que parecía un imposible, a ella le tocó más duro que a nosotros. Ella acogió con fe, y la fe es la razón por la que la llamamos bienaventurada. Ella acogió con fe, con verdadera fe, ese milagro, y recibió ese verbo de Dios, ese Dios pequeñito lo recibió. Y lo acogió y lo envolvió con su amor de mujer, de creyente y de madre. Lo envolvió, lo protegió, cultivó a Cristo en su vientre, en su seno, en su corazón, en su mente. Cultivó a Jesucristo, cultivó esa palabra y luego la dio a luz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, el camino de María. ¿Dónde empieza ese camino? Ese camino empieza cuando tú recorres la palabra de Dios y encuentras una palabrita que te llama la atención. Cuando tú recorres el Evangelio y encuentras algo que cautiva tu mente, algo. Ya ese regalo está para ti. Ya está ahí en la Biblia. No tienes sino que ir a recogerlo. En ella, en la palabra, había vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. En otro pasaje, Mateo 1:21, se nos dice algo sobre Jesucristo. Le dice el ángel a José, refiriéndose a María, dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otro camino para acercarnos a Jesús. Fíjate cuántas cosas hemos dicho. Por Él fueron hechas todas las cosas. Él es el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Él es la plenitud de la revelación de Dios. Él es el camino hacia el Padre. Él es la palabra que quiere fecundar tu mente y tu corazón. Y ahora decimos otra cosa. Él es el Salvador. El nombre mismo de Cristo, ya es un evangelio. Esto es la importancia de una devoción que tal vez hay que renovar en la Iglesia Católica, la devoción al Santísimo Nombre, que tiene una de sus expresiones en esa práctica piadosa de los mil Jesuses. Eso realizado conscientemente, como el que pronuncia un evangelio, no como el que repite como una grabadora o como una cotorrita. El que repite el nombre de Jesús como un evangelio, Jesús. Porque es que resulta que Jesús en hebreo Yeshua significa Yahvé salva, el Señor salva. Y Él se llama así, el nombre que Él tiene es ese, el Señor salva, porque explica el ángel, Él salvará a su pueblo de los pecados. Pronunciar el nombre de Jesucristo es pronunciar la salvación que Dios me otorga. De pronto alguien dice, tengo traumas con la Biblia, no logro entender la Biblia. Decía una amiga en un curso de posgrado de teología, yo trato de leer la Biblia y los ojos me bailan sobre las letras. No entiendo nada, no siento nada, nada. No entiendo ni siento nada, no sé nada. Entonces tomemos otro camino, no se me desespere, no se me adelante, tampoco se me atrase. Tranquilo, mire. Tome el nombre de Jesús en la lengua que más le gusta, Jesús. tome el nombre de Jesús. Piense en Jesús como pueda pensar en Jesús. Y repita despacio. Por ahí unas 10 veces. Empiece por unas 10 veces y seguimos luego por las potencias de 10. 10, 100, 1000, 10,000, en fin. Entonces, empiece unas 10 veces pronunciando el nombre de Jesús despacito. Pero pensando en lo que está diciendo. Ahí está tomando usted parte del corazón de la Biblia. Tome ese nombre de Jesús y repita, Jesús, con amor, repítalo. Imposible que usted no pueda decir 10 veces el nombre de Jesús cerrando sus ojos. Y hay gente tan terca, porque la terquedad humana no tiene límites. La terquedad de los marranos, de los burros, de las mulas tiene límites. La terquedad humana no tiene límites. Tome usted ese nombre y repita. No, no, yo eso no puedo. Eso no puedo. Fue el mantra de Hare Krishna, sí. Pero como es el nombre de Jesús, no puedo. No, no puedo, me cuesta mucho trabajo. No creo yo que eso esté fuera de su alcance. Recuerde lo que significa ese nombre. Repítalo, repítalo con amor. Jesús, Jesús, Jesús. Así usted está haciendo una evangelización de su corazón. Me da, a ver, ¿qué palabra decente utilizo? Rabia. Me da rabia que la gente está dispuesta a ir donde un maestro oriental con un punto aquí para que ese maestro oriental le dé un mantra y empezar a repetir por allá palabras raras. ¿Y por qué no tomas el nombre de Jesús? No, no, porque no, porque va a tomar el nombre de Jesús. No, no, que el nombre de Jesús ni que no, va a tomar el mantra. Voy a tomar el mantra. Entonces, coja su mantra, repítalo, vaya, púdrase. Y después de que le pase, esa es la terquedad humana. Ese es el hijo pródigo. Somos el hijo pródigo. Hasta que experimentemos las cosas, hasta que nos pasen. El nombre de Jesús. ¡Qué hermoso! Ustedes tienen aquí muchas citas, miren. ¿Qué tal esto otro que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12? A los que recibieron la palabra, los hizo capaces de ser hijos de Dios. ¿Ah? Pásese una mañana con esa frase. Mañana, ¿por qué no utiliza mañana por la mañana? ¿Uno va a tomar esa frase para mañana por la mañana? No, porque yo soy don terco, y yo no. No, yo no hago eso. ¿Por qué repetimos tantas frases? ¿Por qué repetimos? Fíjense cómo se alimenta el odio. ¿El odio cómo se alimenta? Repitiendo un pensamiento. Manera de crecer en el odio. Repetir un pensamiento. Repetir un pensamiento. Hay gente que es así, con el disco rayado y repite un pensamiento. Hay gente que es así, con el disco rayado y repite un pensamiento, y repite el pensamiento. Y hay gente que es así, con el disco rayado y repite el pensamiento. Repite. Son así, con el disco rayado y repiten el pensamiento. Y luego van donde el psicólogo. ¿Yo por qué seré resentido? No, es que seré resentido. Pues ¿por qué va a ser resentido? Porque no hace sino repetirse las cosas malas que le pasan, hermano. Por eso es un resentido. Me gritó. Un psiquiatra me gritó. Me voy a repetir eso el resto de la semana. Un psiquiatra me gritó. Un psiquiatra me gritó, me gritó, me gritó, me gritó. Así somos los seres humanos. ¿Por qué no toma una frase como esta? Mire, a los que recibieron la palabra los hizo capaces de ser hijos de Dios. Yo le puedo asegurar que a usted se le transforma el genio. Es decir, esa manera de ser tan resentida, tan detestable, tan pobre, tan miserable que usted tiene. Ese temperamento amargo, esa acidez terrible que usted padece. No le resiste una mañana que usted se ponga a pensar en esto. Con una mañana que usted se ponga a pensar en esto, la vida le cambia. Mire, A los que recibieron la palabra los hizo capaces de ser hijos de Dios. Pero ¿qué es esto tan grande, tan hermoso? A los que recibieron la palabra los hizo capaces de ser hijos de Dios. Capaces de ser hijos de Dios. Si usted toma este pensamiento, si usted lo repite, si usted lo medita, entonces usted obtendrá el fruto propio de ese pensamiento. Y ese es solo un pensamiento. Aquí hay una pequeña selección. En la Biblia le esperan grandes banquetes. ¿Qué tal esto otro? La palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Caijologos, sarxegéneto, caiesquenos en Engemín. Tan bonito, esquenos en Engemín. Puso su morada, puso su tienda entre nosotros. Acampó entre nosotros. Tome solo esas tres palabras y hágales un ejercicio como este otro. Acampó entre nosotros. Acampó entre nosotros. En un país como estos, que pertenece al grupo de las Banana Republics, la llegada del presidente Clinton llegó, imagínense, llegó, se fue, llegó. Y esa es la gran noticia. Llegó. ¿Cómo? Llegó. ¿Y qué hizo? ¿Qué? No, pues llegó y luego se fue. Se fue. Yo me imagino, en parte me imagino y en parte sé, porque para eso sirve internet, ¿no? Para que uno sepa cómo lo están leyendo. Yo leía noticias de los noticieros norteamericanos sobre cómo ven la visita de Clinton a Colombia, ¿no? No les voy a contar nada. ¿Por qué? Hombre, porque muchos de ustedes tienen acceso a esos medios y también porque se trata de no bajarle la autoestima a nadie, ¿no? Pero ese es el acontecimiento. Miran con una ternura, ¿no? Miran con una ternura que nosotros pues nos conmovemos. Llegó el presidente, llegó el presidente. Mire, ¿qué tal que uno tomara esto en serio? Acampó entre nosotros. El Hijo de Dios acampó entre nosotros. ¡Qué hermosura! Tome ese pensamiento, aliméntese de ese pensamiento. Porque esto no sale en ningún mensaje. Yo no tengo ni idea por qué no sale. No tengo ni idea porque yo no sé de eso. O lo que sé no me alcanza. No sé de eso. Esto es tan bello. Este es el alimento que hay que dar a la gente. Claro, que el Espíritu Santo siga haciendo lo que quiera, profecías, mensajes, lenguas, todo lo que quiera hacer el Espíritu Santo. Si quiere hacer ministerios de danza, ministerios de trans, ministerios, lo que sea. Pero que esta palabra llegue, por favor. Que esta palabra llegue en carteleras, en multimedia, en archivos.wave, en lo que sea. Pero que llegue esta palabra y que se sepa que la palabra acampó entre nosotros y que nos sintamos felices, gozosos de la palabra que estuvo entre nosotros y que luego nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son palabras de vida, mis hermanos. Esas son palabras de vida. Tanto que cuando Cristo les dijo, porque Cristo parece que no sabía mucho de cosas de autoestima, les dijo a los apóstoles, bueno, ustedes también se van a ir. Ya se largó todo el mundo, ¿siguen ustedes? Ok, ¿cerramos esta chichería? Entonces Pedro le dijo, no, tú tienes palabras de vida eterna, ¿ve? Tiene palabras de vida eterna. Pero esas palabras solo sirven si tú las tomas como palabras tuyas. ¿Qué más? Mire, este es un banquete, ¿ah? ¿Qué tal esto? Esto sucedió en la Transfiguración, Mateo 17:5. Este es mi hijo amado, mi predilecto. Así dice papá Dios de su niño, de Jesús. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Hermoso. Jesús les dice, ¿de qué vivía Jesús? Mire, Jesús les dice, Juan 4:34, mi sustento es cumplir la voluntad del que me envió y completar su obra. Y Juan Bautista dijo esto, Él, o sea Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¡Ah, hermoso! Viene Cristo y nos bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Juan, siendo un hombre tan grande, apenas llegaba hasta la denuncia del pecado. Hasta ahí llegaba. En cambio, Cristo llega hasta el anuncio de la gracia. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Mira este otro elogio de Cristo que está proféticamente, Isaías capítulo 11. Retoñará el tronco de Jesé. ¿Quién era Jesé? El papá del rey David. Retoñará el tronco de Jesé. De su cepa brotará un vástago, sobre el que se posará el Espíritu del Señor. Espíritu, mira el Espíritu que tenía Cristo. Espíritu de sensatez e inteligencia, Espíritu de valor y de prudencia, Espíritu de conocimiento y respeto del Señor. Y mira lo que se dice de Cristo. No juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará con justicia a los desvalidos y con rectitud a los oprimidos. Y luego, con respecto a la pasión de Cristo, tenemos esos textos que ahí están casi completos, con algún pequeño error tipográfico, incluso. Isaías capítulo 53, donde está una descripción maravillosa. Si quieres tú conocer el corazón de Cristo, está la frase que aquí está en el número 35. Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Quédate una tarde, quédate una noche con esa frase en tu mente, en tu corazón. Estoy seguro de que te vas a sanar de muchos resentimientos. Seguramente ese mal de hígado, ese problema de parásitos va a desaparecer. No, ¿verdad que hay sanación profunda en el nombre de Jesucristo? Vosotros los que pasáis por el camino, mirad, fijaos, hay dolor como mi dolor. Esa frase del libro de las Lamentaciones se aplica a Cristo. También algunos la aplican a los dolores de María. ¿Qué tal esto de primera carta de Timoteo? Una frase que le encanta, le fascina a los protestantes. Y aquí les vamos a dar gusto. Mire, primera Timoteo 2, 5, 6. No hay más que un solo Dios, no hay más que un mediador, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos y como testimonio en el momento oportuno. Bendito sea Dios, qué hermosura. No hay sino un mediador. Y ellos creen que porque yo soy sacerdote católico, yo no sé qué hacer con este texto. O me voy a tupir. El padre se tupió. Quedó tupido y no supo qué hacer porque llegó al texto que dice que no hay sino un mediador. Pues claro que no hay sino un mediador. Eso está obvio. Es obvio que no hay sino un mediador. Ahora, pregunta, ¿en quiénes obra y en quiénes reina ese mediador? Pues en muchas personas. A mí me causa gracia que los protestantes, a los que quiero con un cariñito aparte, claro, los protestantes dicen, ¡mire! No hay sino un mediador. Entonces, ¿qué cuentos de la Virgen María y qué cuentos de Santo Domingo de Guzmán? ¿Y qué cuento sobre todo de Santa Catalina de Siena? Claro, ya cuando se meten con la Virgen, con Santo Domingo, con todos ellos, entonces me dicen, bueno, ya, ¿y ahora qué voy a decir? Pues mire, la respuesta es muy sencilla. Usted es pastor protestante. Sí, soy pastor protestante. ¿Y usted predica? Sí, señor, tengo un ministerio de predicación. Y cuando usted predica, la gente se convierte, sí, para la gloria de Dios. ¿Quiere decir que esas personas a las que usted les predicó, usted fue el instrumento para que se convirtieran? Pues sí, para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros decimos, ya. Es eso mismo, no es otra cosa. Sí, para la gloria de Dios. ¿Y usted por qué puede predicarle a esas personas? ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo me reviste, porque el Espíritu Santo me da su fuerza, porque el Espíritu Santo me instruye palabras, y las palabras que yo predico entonces hablan de la gloria de Dios. ¿Y qué cree usted que pasó en la vida de la Virgen, hermano? Pues que el Espíritu Santo obró en ella, el Espíritu Santo la santificó, el Espíritu Santo hizo posible que ella dijera que sí. Ya, eso es. Es que no estamos hablando de cosas distintas. ¿El hecho de que usted predique con elocuencia le quita la gloria a Cristo? No. ¿La santidad de la Virgen le quita la gloria a Cristo? ¡No! Ahora ya, entre la santidad de la Virgen y la elocuencia suya, ahí sí podemos hacer una buena conversación un día esto. Esa sí será otra conversación que hagamos. Pero démonos cuenta que este no es un texto para que los católicos le tengamos miedo. Ay, ¿no hay sino un mediador? Pues claro que no hay sino un mediador. ¿Quién ha dicho que hay más mediadores? El único mediador es Jesucristo, eso está clarísimo. Pero ¿en quiénes vive y en quiénes reina este mediador? ¿No dice usted, señor protestante, que usted cuando predica la gente se convierte? ¿Quiere decir que ese mediador está obrando en usted para que la gente se convierta, sí o no? Pues claro. ¿Y tiene que ser solo en usted? No puede ser en Santo Domingo, ni puede ser en Santa Catalina, ni puede ser en la Virgen. Ya estuvo respondido el asunto, sigamos. Filipenses 2:9-11. Dios lo exaltó y le concedió un título superior a todo título. Otra traducción dice un nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo. ¡Qué hermosura! Ese es el nombre poderoso de Jesucristo. Y terminemos. Carta a los Hebreos. Por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjate cómo nos habla de muchos modos que Dios llegó a nosotros. Para poder ser un sumo sacerdote compasivo y acreditado ante Dios para expiar los pecados del pueblo. ¿Y qué tal esto otro? Como Él mismo sufrió la prueba, puede ayudar a los que son probados. Eso es una hermosura. Eso es una hermosura. Hebreos 2:18. Los que acostumbren poner papelitos por ahí en la casa, pongan un papelito que diga esto. Como Él mismo sufrió la prueba, puede ayudar a los que son probados. Yo no he sufrido nada. Cada rato me lo echan en cara. Yo no he sufrido nada. Yo he sido un consentido de la vida. A mí nunca me pasa nada. A mí nadie me hace nada. Bueno, estoy de acuerdo. Eso es cierto. Yo no he padecido nada. Pero yo anuncio que como Cristo sufrió la prueba, puede ayudar a los que son probados. Y allá en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, versículos 24 y 25, dice: como permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no pasa. Puede salvar plenamente a los que por su medio acuden a Dios. Es que son palabras de fuerza, son palabras de vida. Puede salvar plenamente a los que por su medio acuden a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos. Y en fin, un último pensamiento. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, como para que todos nos alimentemos de él. Hermanos, esto es simplemente, yo hago aquí el papel de mesero. A mí me toca hacer diversos papeles. Papel de mesero, papel de predicador, a veces papel de payaso. Me toca hacer distintas cosas. Unas se me facilitan, otras se me dificultan. Pero todo lo que yo quiero decirles es, los tesoros están ahí, el banquete está servido, Dios te llama a que te alimentes. El pan vivo bajado del cielo está para ti, tómalo, es alimento de tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.